Hola, buenas tardes. Estamos un jueves más con el programa Conocer la Historia. Y tenemos, como siempre, a nuestro profe de historia, Tello Mañueco. Hola, Tello, ¿qué tal?
Hola, encantado nuevamente de estar aquí.
Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar. El sábado 23 celebramos todos los castellanos la derrota de los comuneros, que fueron, como sabemos, pues Juan Bravo, Francisco Maldonado y Padilla. Pero la historia se empieza a gestar a la muerte de la católica reina, de Isabel, en 1504. Pero realmente fue en 1516 cuando muere Fernando el Católico, cuando se lía de verdad, ¿no, Tello? ¿Qué fue lo que desató el descontento?
Pues sí, lo primero me ha llamado la atención como que has comentado que celebramos la derrota, que efectivamente fue una derrota.
Sí, efectivamente.
Y al igual que los catalanes también celebran el 11 de septiembre la diada, que fue la derrota, que fue el día que en 1614 el general Berbis, un general de Felipe V, tomó Cataluña. Es curioso, vamos, pero los dos pueblos celebramos una derrota, ¿no? Efectivamente, el levantamiento comunero se empieza a gestar a partir de 1504, cuando muere Isabel la Católica, porque empieza un periodo que va a durar más de 15 años, 15 y 17 años, de inestabilidad política, ¿eh? Se van a suceder gobiernos como el de Felipe el Hermoso, que apenas dura año y pico, después una regencia de Cisneros, después se logra que Fernando el Católico reine durante muchos años muy acosado por la nobleza, al final muere en 1516 y es entonces nuevamente el Cisneros el que asume la regencia y al final es elegido como rey de Castilla y Aragón Carlos I de España y es elegido por las Cortes de Flandes, de Bruselas, ¿eh? Es fruto de la inestabilidad que hay en el poder castellano, ¿eh? O sea, no son las Cortes de Castilla, ni el Consejo de Castilla, ni siquiera Cisneros, que era el regente, el que nombra. Es la corte que está fuera de España, donde ya acudían algunos nobles, la que medra y nombra a Carlos V, Carlos I, rey de España. Aparte de esto, de la inestabilidad política, también hay una inestabilidad en las ciudades porque ya hay una pequeña burguesía, vamos a llamarlo así, que quiere tener más poder y tener más peso en el gobierno de las ciudades. Y además hay una crisis económica, sobre todo del textil de Castilla, sobre todo de la ciudad de Segovia, que están enfrentados con la ciudad de Burgos, porque la ciudad de Burgos era la ciudad de los laneros, ahí estaban los grandes empresarios de la lana, que sacaban nuestra lana, de nuestras ovejas merinas, hasta Flandes o Inglaterra, donde hacían paños, que luego a veces no les vendían aquí. Ahí esa crisis existe también. Hay malas cosechas, hay años de malas de cosechas, lo que va a dar lugar a subida de precios y hambrunas y revueltas en el campo. Luego hay una enorme presión fiscal que se va a desatar con la llegada del emperador. Al querer ser nombrado emperador, tiene que comprar las voluntades de muchos gobiernos y de muchos prelados y príncipes de Europa. Se gastó la enorme cantidad de 850.000 florines,
es una barbaridad,
2.100 kilos de oro fino. Todo eso sale de las Cortes de Castilla y las Cortes de Aragón, pero también se empeñó con los banqueros, los Belser y los Führer alemanes, durante casi todo el reinado. La mecha que enciende todo esto,
eso.
La mecha es que cuando llega el emperador, que tiene 17 años, que lo primero que fue visitó a su madre, que estaba en Tordesillas,
su madre Juana,
que no había sido incapacitada, por loca, la visita con la mala suerte de que muere Cisneros, que podría haber sido un buen consejero si es que lo hubiese querido tener, ¿no? Porque este joven príncipe no sabe una palabra de castellano ni sabe cómo funciona para nada Castilla y tiene a su alrededor una serie de personajes, todos de ellos flamencos, a los que va dando los altos cargos, ¿eh? Entre ellos su mano derecha es no me acuerdo exactamente el nombre, Cherbrey, bueno, es un flamenco en detrimento de la nobleza española, lo que pone en contra de este nuevo rey a los nobles españoles, que algunos ya empiezan a pensar en su hermano Fernando, que se había criado en España, como un posible sucesor de este hombre. Ante el descontento de la nobleza, porque era relegada de los mandos, está también el descontento de la Iglesia por lo mismo, porque este emperador va a nombrar incluso obispos, y nada menos que va a nombrar al obispo de Toledo, que era el obispado de España que más rentas tenía unas rentas enormes de dinero. Ese obispado no cae en el obispo Acuña, como algunos él pensaba, va a caer en un extranjero, y va a caer en el sobrino del primer ministro, este Chebre, se llamaba
Chebre, eso es.
Pues su sobrino, que ni siquiera había sido cura y era un jovenzuelo, es nombrado obispo de Toledo, un extranjero también, con lo que la Iglesia también está en contra, aparte de que también empiezan a cobrar impuestos. Y luego las clases medias de las ciudades que te he comentado, las escasísimas clases medias de las ciudades, también están descontentas, el pueblo en general, porque en las Cortes, tanto de Valladolid como las posteriores que hubo en Santiago de Compostela y sobre todo las de La Coruña, se les pide más dinero para el emperador, para su coronación y su llegada al trono como emperador, con lo que hay un descontento porque hay una enorme presión fiscal. Estas son un poco las causas políticas y inestabilidad política e inestabilidad económica, ¿no? Y luego malos pasos dados por Carlos Pinto al llegar a España.
Y entonces, los comuneros, estos tres comuneros, ¿quiénes fueron estos hombres cuando entran en...?
La rebelión surge por todas estas cuestiones. Empieza el movimiento ya que se oponen a nuevos impuestos y demás. Es Juan Padilla el que lleva la voz cantante, es el que llama el primero a la rebelión. Enseguida se lo unen Bravo, Maldonado en Salamanca, y luego se unen muchísimas ciudades. Es un movimiento que parte principalmente de las ciudades. De las 18 ciudades que estaban representadas en el Consejo, en las Cortes de Castilla, 14 van a participar en la rebelión. Y no solo es Castilla, lo que entendemos ahora por Castilla.
Sí.
O sea, también entra Castilla-La Mancha, Toledo, Madrid, Cuenca, Guadalajara, todos participan en el movimiento, también ciudades de Santander, pueblos importantes de La Rioja, del País Vasco, Murcia también entra en la rebelión, Plasencia y algún otro pueblo de Extremadura, Jaén, Úbeda también entra en la rebelión. O sea, es una rebelión que parte principalmente de las ciudades, y también está apoyada en el campo, sobre todo en las zonas en las que los campesinos están sometidos a los señoríos, a los señores, las que tienen que pagar unas enormes rentas, con lo que ellos no pueden vivir prácticamente con lo que les da el campo. En esas zonas también los campesinos se van a unir a la rebelión. Podemos decir que los que apoyan el movimiento comunero son generalmente hijosdalgos, algunos capitanes, hay también burguesía baja y alguna burguesía media, hubo también algunos nobles, como Pedro Maldonado, la mujer de Padilla, María Pacheco, que eran de la alta nobleza, pero en general contados con los dedos. Es principalmente burguesía baja y media, artesanos y comerciantes que ya tienen mucho peso en la economía en las ciudades. Hay también muchas profesiones liberales, médicos, escribientes, estudiantes, profesores, también participan en la rebelión, y el clero bajo también suele apoyar a los comuneros, salvo el obispo Acuña, que era obispo y apoyó a los comuneros, una excepción, ¿no? Por en contra, los que apoyan al emperador son la nobleza, la aristocracia terrateniente, la alta burguesía de Burgos, que controla el negocio de la lana, y el alto clero son los que están más al lado del emperador.
El emperador, o sea, entonces podemos decir que Carlos I fue el rey más odiado, ¿no?
No.
¿Los comuneros pensaban, claro, en su madre Juana como la aspirante legítima al trono? ¿O?
Los comuneros, desde luego, no le reconocen como rey.
Claro.
Y marchan a Tordesillas, donde se reúne ahí la Santa Junta, que luego se convierte en la Junta General. Y la reconocen a ella como reina. Lo que pasa es que ella no llegó a firmar ningún decreto siquiera.
Ya.
Diciendo. Y en cuanto a las pretensiones de los comuneros, eran muy claras y muy. Ahora, cuando las ves, con los pocos documentos que han quedado, os pedían sobre todo más participación en las Cortes, que las Cortes no fuesen mero reconocido. En las Cortes hasta entonces y después, durante muchísimos siglos, las Cortes solo se reunían para cuando el rey decía me corono y juro los fueros, y cuando alguna vez necesitaba dinero. Era para lo único que se reunían. Entonces piden que las Cortes sean algo más legislativas, piden también que los consejos de las ciudades y el Consejo Real también sean más participativos, piden también que se mejore la administración y la justicia, piden que no haya tanta presión fiscal, pide que se apoye a la industria textil castellana, piden que el dinero de Castilla no salga, todo ese oro no salga para afuera y que el rey resida en España. O sea, una serie de reivindicaciones, todas bastante, que los cargos públicos sean elegidos entre los nobles castellanos y que residen en España. Eran reivindicaciones que, vistas ahora, sí, nos parecen de lo más lógico. Pero
no obstante, Carlos I no fue un mal rey. Dentro de los Austrias.
Es que eso ya. Ahí entraríamos en otro mundo. Carlos I tiene
luces y sombras,
y tiene una enorme fama porque fue un emperador, tuvo un enorme territorio, tuvo victorias contra franceses y demás, y no fue un mal rey, ¿sabes? Lo que pasa es que la verdad es que dilapidó mucho dinero, y de hecho ya cuando él deja el gobierno a su hijo Felipe II, está en una situación económica muy mala, muy mala. De hecho, Felipe II ya dio tres veces en quiebra el Estado.
O sea, y eso que le llaman el rey que,
sí,
o sea, que no se ponía al sol cuando, vamos, en el reinado de Felipe II.
Pero vamos,
II.
Ahí tuvimos, sería otra batalla para
ya
hablar.
Otra batalla,
pero,
para hablar, sí, pero vamos que.
En cuanto a los comuneros, pues es decir, como digo, que fueron reivindicaciones muy justas.
Muy justas, claro.
Que fueron derrotados, por muchas razones, una mala coordinación, más difícil de coordinarse y demás, sobre todo también porque los imperiales luego tuvieron muchos más medios, porque al pasarse la nobleza, que en un primer momento está descontenta con el rey porque no les da cargos, cuando el rey se da cuenta que peligra el asunto, viene a darles ya cargos importantes al almirante Castilla, al condestable de Burgos, la nobleza ya se pasa al rey y con la nobleza viene el dinero. Y con el dinero se pueden pagar los soldados, que todos los soldados que participan en estas contiendas había que pagarles. La ciudad de Burgos, que tenía mucho dinero, se pasa también al rey, con lo que también de ahí saca dinero para pagar a soldados, e incluso se trae dinero de Portugal, con lo que tiene un ejército al final más potente que el de los comuneros, pero vamos, también sería un poco más.
Sí, porque de toda la, estos tres hombres terminaron ahorcados o les cortaron la cabeza.
Acabaron decapitados.
Decapitados, efectivamente.
La contienda de los comuneros fue una contienda que duró un año y fue muy poco sangrienta. O sea, se enfrentaron ejércitos la vez que más de un ejército de 6.000 contra otro de 7.000 o 8.000. O sea, muy pocos, y apenas hubo conflictos bélicos. O sea, hay la llamada batalla de Tordesillas, en la que ni siquiera llegarían a 30 o 40 los muertos.
Claro, por eso te iba a preguntar, porque la batalla como poco fue desigual. Claro,
hay otras circunstancias que te las explico ahora también.
Vale.
Otra que se llama batalla, sí que lo fue, la toma de Torre Lebatón. Ahí sí que se tardaron 4 días en tomar, el castillo se rindió, pero no creo que pasasen de 100 los muertos. Y luego pues hubo muertos, yo que sé, pues escasos muertos en la toma de algunos castillos, de Ampudia, de aquí del castillo de Magaz, que fue tomado por el obispo Cuña, el de Fuentes de Valdepero, la casa del obispo en Villamuriel también fue derruida, pero escasos muertos, ¿no? Donde hay muertos es en la batalla final, que es la batalla de Villalar, Y en la batalla de Villalar los comuneros ya están, digamos, un tanto en retirada, porque después del triunfo que tienen en Torrelobatón, los comuneros, que tenían unas fuerzas bastante igualadas en ese momento, no aprovechan la oportunidad y toman Medina de Río Seco, que habría sido un golpe fuerte para los partidarios del emperador. Se acastillan en Torrelobatón, lo que hace que cuando pasa un mes o por ahí y los soldados, por ejemplo, de Madrid no reciben su dinero, se retiran, con lo que se empieza el ejército comunero a desinflar. La inactividad, ve que Padilla está, que es el que manda en el ejército comunero, ve que es mala y sale de Torrelobatón hacia Toro, pero sale un día de lluvia terrible. los vigías que tenían los imperiales saben que han salido y entonces automáticamente mandan a la caballería, que era mucho más numerosa, había unos 2.400 hombres de caballería entre los imperiales y seguramente entre los comuneros serían poco, en torno a 1.000 como mucho, y la caballería la mandan a alcanzar al ejército comunero, lo que hacen en la parte baja de Villalar, en el pueblo, no donde generalmente se ponen los conciertos, sino en la parte baja de la,
de la
plaza.
De la campa, no, digamos, abajo. En la parte de abajo.
Ahí había, en la Fuente del Ferro, es la caballería alcanza a la vanguardia, a la retaguardia de los comuneros, que estaba metida en un lodazal, porque llovía muchísimo, y es una parte baja. Sí. La retaguardia no puede maniobrar, no se pueden mover los cañones con el barro, y la caballería deshizo la retaguardia. Cuando se produce la desbandada de la retaguardia, como en todos los ejércitos medievales e incluso modernos, se produce prácticamente la desbandada del ejército comunero. Muchos ya se quitan las cruces rojas, que era el distintivo de los comuneros, y se marchan a sus pueblos o hacia Toro. Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado no lo hacen, cargan con su caballería. Padilla, después de cargar y desmontar a un imperial, fue herido en la pierna, se rindió. Y lo mismo que Bravo y Maldonado, y al día siguiente fueron decapitados en la plaza de Villalar. Ahí es donde, como vemos,
sí, está el monumento,
cuando se hace la representación en Villalar, es que cuando sí, les condenaron a muerte y están leyendo el pregón, pues dicen, estos traidores y no sé qué tal, y Juan Bravo dijo, yo no soy un traidor, nosotros hemos luchado por la libertad y por el bienestar de los pueblos, o algo así, ¿no? Entonces el alcalde que la dirigía la comitiva que les iba a decapitar le pegó un varazo en el pecho, le incriminó, pero él siguió, Juan Bravo, chillando, hasta que Padilla le dijo, caballero, dice, ayer fue el día de luchar como caballeros y hoy es el día de morir como cristianos. Entonces Juan Bravo dijo, por favor, pido que me matéis a mí antes, porque no quiero ver morir al hombre más grande que ha dado Castilla. Y así un poco ya acaba la rebelión comunera. La contienda seguramente no tuvo ni 2.000 muertos. Quizá eso explique la poca represión que hubo después, ¿eh? Porque en el momento sí se ajusticiaron a los tres comuneros, a Padilla, Bravo y a Maldonado, incluso a otros siete, el almirante de Castilla también, y se metieron en la cárcel a más de un centenar, otros se dieron a la fuga, ¿no? Cuando llegó Carlos V a España, que estaba fuera durante todo el conflicto, llegó el 16 de junio o de julio de 1522, llega a Palencia, donde se establece la corte, aquí en Palencia.
Es que me ha llamado la atención porque lo he leído. He dicho, fíjate, eso pues, tengo que preguntar a Tello porque estuvo en Palencia.
Aquí estuvo dos meses, sí. y es donde impartió las penas, ¿eh? Entonces condenó a muerte a 21, otros 20 murieron en las cárceles y otros 50 por ahí. Tienen penas de cárcel y tienen que pagar fuertes indemnizaciones de dinero, ¿eh? O sea, hubo también otros 293 que se les declara que el perdón no les alcanza, se habían dado la fuga, casi todos ellos, otros no. El obispo Acuña no se había dado la fuga, lo habían capturado cuando se fue a fugar. Al obispo Acuña, por cierto, no le podía condenar a muerte, porque no solo podían condenar a muerte a los obispos el Papa. Le tuvo preso en Simancas, pero allí pegó un ladrillazo al teniente alcalde de la prisión, pues se quiso huir, le mató, y ya ahí Carlos V le condenó a muerte, eso que el Vaticano se opuso, y llegó a excomulgar a Carlos V, que estuvo durante unos meses excomulgado por haber dado muerte al obispo Acuña. Otros marcharon al exilio, pero vamos, la represión no fue mucha, en número, pero porque tampoco había habido muertos, como te he dicho. Seguramente no llegaron a 2.000 los muertos y la mayoría eran comuneros, por tanto no había mucho delito de sangre o mucha. La represión fue más económica y política, que es lo que hizo daño verdaderamente a Castilla, porque a los que habían participado, eran partidarios de los comuneros, no se les deja ya participar en los consejos de las ciudades, en los gobiernos de las ciudades. Todos ellos eran gente de la burguesía, o hijos de algo, o comerciantes, o artesanos. No se les permite participar en los gobiernos, ni a ellos, ni a sus hijos, ni a sus nietos y demás. Y tampoco sus negocios, al tener que pagar indemnizaciones de guerra,
claro,
se van a ver muy dañados. Incluso hay muchas ciudades castellanas a las que estuvieron pagando impuestos de indemnizaciones durante más de 500, durante más de 15 años, con lo que se empobreció mucho, claro, toda esta red industrial, pequeña red, digamos, vamos, de artesanos y comerciantes, se va a resentir mucho. La principal consecuencia de la derrota de los comuneros, la política, es que en vez de ir a un régimen más abierto y más participativo con los consejos, con las cortes y demás, se fortalece el poder absoluto del rey. Y además de eso salen también muy bien parados los nobles, que económicamente van a salir muy bien parados y políticamente también salen reforzados. La nobleza.
La nobleza.
Por el contrario, lo que va a salir completamente dañado son las escasas clases medias que empezaban a despuntar en España, en las ciudades. Al quitarse a estas clases medias, tener que pagar indemnizaciones y tal, no progresan económicamente, ¿no? Y luego encima no pueden dirigir las ciudades. Con lo que la burguesía, que ya está naciendo en toda Europa, una nueva clase empieza a nacer en toda Europa en el siglo XVI, que es la burguesía, que parte de estos hidalgos, de capitanes, de artesanos, de comerciantes, que cada vez se enriquecen más y empiezan a dirigir las ciudades y con el tiempo crean lo que es la clase burguesa, que es la que acaba dirigiendo las ciudades y que acaba teniendo un peso enorme luego incluso en los gobiernos. Y esa clase burguesa, esa revolución burguesa, que va a cambiar la faz de las ciudades, antes siempre gobernadas por un corregidor que mandaba, que sí, era un hombre de la nobleza, que mandaba al rey y que no se ocupaba nada de la ciudad, pierden las ciudades, y esa clase burguesa es la que con el tiempo, porque van mejorando sus artesanías, sus industrias y demás, serán los que participen en lo que es la revolución industrial que empieza a primeros del 19. Todo eso lo arrastramos nosotros al carecer de una clase media, de una clase burguesa fuerte, y eso lo va a llevar España arrastrando hasta la Segunda República y hasta la Guerra Civil.
Fíjate.
Eso se paga muy caro, porque cuando llega, por ejemplo, la Segunda República, pues resulta que apenas hay clase media en España. Hay dos clases muy diferenciadas y muy antagónicas. Por una parte está la nobleza y la aristocracia terrateniente, también con algunos industriales del acero y del textil en Cataluña y demás, que son los que tienen todo el poder económico en España, mientras al otro lado están los proletarios de estas fábricas, malviviendo, y está el campesinado, que todavía en España, a esas alturas, casi el 50% de la gente vivía del campo. Claro, cuando ya en esas épocas, ya... En toda Europa, prácticamente, el sector primario había pasado casi al tercer lugar. Se empezaba ya a vivir de la industria, incluso del sector servicios. Pues aquí no, aquí en España todavía la agricultura tiene un 50% ocupa un 50% de mano de obra. Incluso el sector servicios pasa por un punto a la industria. O sea, somos un país que no se ha industrializado y que encima no tiene burguesía. Porque donde ha habido burguesía, estas burguesías, cuando empiezan a tener poder político y cada vez más poder económico, lo que van es limando el poder de los poderosos, de los nobles y de los grandes terratenientes, que van desapareciendo en toda Europa. Van quitando derecho a esta clase, van teniendo ellos más fuerte y a la vez van haciendo concesiones a las clases proletarias y campesinos. Con lo que las diferencias en muchos sitios de Europa no son tan grandes como aquí en España, en esas alturas, ¿no? Y aquí resulta que prácticamente estamos con el siglo XVIII, cuando llega la República en 1931.
Claro, sí,
dos clases muy antagónicas, muy marcadas, y sin una clase burguesa en el medio que sirva de balancín, que modere un poco las dos partes y que vaya haciendo concesiones a unos y a otros para que no se produce lo que se acaba produciendo en España, que es la Guerra Civil del 36.
Claro, claro. Bueno, pues podemos, bueno, ya me lo has contestado prácticamente, podemos afirmar que Villalar fue, bueno, pues exactamente lo que tú dices, una revolución, no una revolución burguesa, pero bueno.
Julio Valdeón dice que Villalar fue la última revuelta medieval, una revuelta antiseñorial que acabó con el triunfo de la moderna, del moderno absolutismo y de la nobleza, ¿no? Pero Josep Pérez dice que fue una revuelta de las clases medias, de estas clases medias te he dicho, y que fueron derrotadas, claro. Estaban apoyados por los campesinos, pero y al ser derrotados, pues las consecuencias son las que te he dicho yo ahora.
Ya, sí.
Entonces,
Pues mira, nada, yo estoy, una cosa que me ha llamado la atención es la primera fiesta comunera se celebró el 23 de abril de 1889, pero no fue hasta 1920 cuando el Ayuntamiento de Santander, que yo ayer me preguntaba, ¿y qué tiene que ver? Claro, y es que Santander también pertenecía a Castilla.
Sí.
Y entonces pues propuso por primera vez que las corporaciones castellanas pues celebrasen el 23 de abril como una fiesta, digamos...
Sí.
¿Sabes?
Y luego lo curioso de que en 1821, en el trienio liberal, porque la historiografía de... Hay mucho escrito sobre Villalar. Por supuesto, en los siglos XVI, XVII, el movimiento es condenado. Incluso en el XVIII, cuando llegan los Borbones, también es un movimiento sedicioso. Y es ya en el siglo XIX, sobre todo en el trienio liberal de 1820 al 23, cuando se empieza a ver el movimiento comunero como un movimiento libertador. Incluso en estas fechas es cuando el Empecinado, uno de los líderes guerrilleros que participó con los liberales en estos gobiernos, que luego fue ejecutado por Fernando VII, pues visitó Villalar un 23 de abril, y me parece que fue de 1821.
Que de hecho iba a ver si encontraba los cadáveres de estos tres.
Los cadáveres
pero
ya
no
habían,
se encontraron, ¿no?
No, sí, sí. El de Juan Bravo lo llevó su mujer a Segovia, estuvo en una iglesia, pero luego cuando se levantó la lápida no se encontró, y se piensa que está en otro pueblo donde él tenía muchas posesiones, donde sí que encontraron un cuerpo con una espada. Piensan que algunos amigos, viendo que podían profanar el cuerpo en Segovia, pues se lo habían llevado a su pueblo. Por cierto, cuando entró en Segovia, el cadáver de que venía desde Villalar, tañeron las campanas y empezó a salir a la gente a aclamarle, y tuvo que el corregidor mandó intervenir a la caballería y desgarrar el cuerpo. El de Padilla no se sabe dónde está el cuerpo, y el de Maldonado fue llevado a estar en una iglesia de Salamanca.
Ya.
Sí.
Bueno, y luego ya llegaron las dictaduras de Primo y de Paquito, y ya se terminó.
Sí.
Terminaron las celebraciones.
Efectivamente, con las
de hecho, eran clandestinas completamente. Bueno,
sí, yo estuve.
Correrías delante de ahí.
En la última clandestina estuve yo. En la última clandestina, que no sé si fue en el 76 o 77, ya tengo tantos años, no me acuerdo. Logramos entrar 200 personas a Villalar. Nos paraban a todos los coches, y si uno de los cinco que íbamos en un coche no llevaba carné, no dejaban entrar a nadie.
Fíjate.
Al final entramos 200 y pico, que nos íbamos viendo por las ceras, y como en la clandestinidad nos íbamos pasando a la campa de abajo, a comer a la campa de abajo, nos íbamos pasando. Al final nos juntamos en grupitos pequeños en la campa de abajo, unos 200, y al acabar de comer así, pues hubo uno que puso un pendón morano en un árbol, y empezamos a aplaudir, y enseguida salió la Guardia Civil a caballo.
Fíjate.
Y nosotros con las manos en alto, no, que nos vamos, nos desalojaron y nos dimos de habla y nos fuimos a los Pinares de Tordesillas. Ahí estaba Julio Valdeón, el historiador, y ya pues hablamos de la necesidad y pusimos un dinero para sacar un boletín, y bueno, ese fue el último año prohibido que tuve la suerte de
pues
poder
sí.
entrar en Villalar.
Es una suerte, sí. A mí me comentaba una vez un conocido de los dos, que me reía mucho porque dice que iban en un coche, pues iban dos delante, ellos dos delante y dos detrás. Y no hicieron nada más que ir a entrar, y les paró la policía, les miró y les dijo, daros la vuelta y para Palencia. O sea, no les dejaron ni es que no les pidieron ni el carnet. O sea,
nosotros,
yo creo que ya les tenían fichados y dijeron, daros la
vuelta. Nosotros íbamos en un mini. Íbamos cuatro en un mini, nos mandaron salir del coche y registraron el coche y nos dieron, y con el carnet... Para adelante. Pues entramos. Hay mucho escrito, por suerte, de los comuneros. Aunque toda esta época hemos tenido la suerte de que últimamente ha habido muy buenos escritores ya bien documentados. Fernández Nieto, Fernández Álvarez, pero sobre todo Maraval, Josep Pérez y Julio Valdeón, pues son tíos que se lo han estudiado por al milímetro. Valdeón y Josep Pérez tienen libros completísimos de la historia de la Revolución Comunera, ¿eh?
Pues nada, pues nosotros hemos dado unas pequeñas pinceladas que creo que nos hemos enterado por lo menos de lo que fue pues esta mal llamada, mal llamada de error. O sea, celebramos la mal...
Bueno, celebramos
derrota,
el levantamiento.
Celebramos
Celebramos el levantamiento comunero.
El levantamiento comunero.
Con sus ideas, ¿no? Más que la derrota, aunque
más
bueno,
que la derrota.
Por tener un día señalado, pues sí. Vamos a honrar la muerte de los que dirigieron esa rebelión ahí a Villalar.
Pues sí. Bueno, pues nada, a ver si el tiempo nos acompaña y tenemos ganas y nos acercamos el sábado a comer unos pinchillos de chorizo.
Sí, sí.
Bueno, Tello, pues nada, te doy las gracias, te damos todas las gracias desde
como
Radio
siempre,
Colores.
Ya sabes que es un placer estar aquí.
Muy bien, y nosotros te lo agradecemos. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es. Ah, y también estamos en Facebook, ¿eh? O sea que si os animáis, también estamos ahí. Pues muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Hasta pronto, amigos. Adiós.